Antonio Guterres, el secretario general de Naciones Unidas, espera que la propuesta israelí de alto al fuego en Gaza lleve a la paz duradera. Una propuesta sobre la que ya se ha pronunciado la oficina del primer ministro Netanyahu, Álvaro García.
El gobierno israelí cree que con este plan podrán lograr todos sus objetivos militares, además de eliminar a Hamás de la franja de Gaza. Hablamos de una propuesta que contempla tres frases. La primera duraría 6 semanas con un alto el fuego completo. Todas las fuerzas israelíes marcharían de las zonas pobladas de Gaza. Hamás liberaría un número de rehenes, mujeres, mayores y heridos, a cambio de la excarcelación de centenares de prisioneros palestinos. Durante esas 6 semanas se negociarían los detalles de la segunda fase. Con esa nueva etapa se incluiría la liberación del resto de rehenes y se marcharían todos, y esto es importante, todos los militares de la franja. Y la tercera fase sería la de la reconstrucción de Gaza y la devolución de los cuerpos de los rehenes asesinados. Es significativo que este plan hable abiertamente de que las tropas israelíes abandonarían la franja, algo que no se incluía en otras propuestas y algo que Hamás considera fundamental.
Desde Hamás se han mostrado receptivos. La organización dice que están dispuestos a tratar cualquier propuesta que incluya un alto al fuego definitivo, la retirada de fuerzas israelíes de la franja de Gaza y el intercambio de prisioneros. De vuelta a España, la Fiscalía Anticorrupción pide citar como investigados a 2 altos cargos actuales del Ministerio de Transportes en el caso Coldo. Se trata del subsecretario del Ministerio, Jesús Manuel Gómez, y del director general de gestión de personas de Adif, Michaux Miranda. Patricia Rossetti.
Podrían haber ejercido ciertas presiones sobre los responsables de los entes que tenían que adjudicar los contratos de las mascarillas sin permitir que pudieran examinarse otras ofertas o presupuestos. Por ello, Anticorrupción pide al juez Ismael Moreno que cite como investigados al subsecretario de Transportes, Gómez García, al director de personal de Adif, Miranda, y al exresponsable de Puertos del Estado, Sánchez Manzanares. La Fiscalía destaca la implicación del subsecretario, así como su vinculación directa con Coldo García, y señala que por su situación jerárquica daría instrucciones al alto cargo de Adif y al antiguo responsable de Puertos del Estado. Y el cargo de Adif habría tenido un papel relevante para los trámites legales. La petición al juez se basa en un informe de la Guardia Civil de la UCO tras estudiar los correos electrónicos cruzados al inicio de la pandemia. En la declaración policial como testigo, el subsecretario del Ministerio dijo que no había participado de manera directa ni indirecta en la adjudicación de contratos, afirmación alejada de la realidad según la investigación.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
El Real Madrid juega este sábado la final de la Champions League contra el Borussia Dortmund. Raúl Liñares.
Será a las 9:00 p.m. en el estadio de Wembley y es el último paso que tienen que dar los blancos para levantar su 15º trofeo. En la rueda de prensa previa al partido, Carlo Ancelotti ha mostrado respeto al rival, no da por ganado el partido y ha confirmado cuál será el portero titular en la final.
Lunin ha tenido una gripe que no le ha permitido viajar, no le ha permitido entrenar. Mañana viaja, va al banquillo. Entonces va a jugar Courtois mañana.
Más noticias. Carlos Alcaraz ya está en octavos de final de Roland Garros tras superar a Conda. En baloncesto, el Real Madrid vuelve a ganar al Barcelona y pone 2-0 en la serie de semifinales de playoff de la Liga Endesa. Y victoria de la selección femenina, que gana en Dinamarca 0-2 y tiene pie y medio en la Eurocopa de 2025. Si repiten la victoria contra las escandinavas en Tenerife, estarán clasificadas matemáticamente.
Continúas poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado. Escuchas Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Tengo que decir a toda la audiencia que a esta hora, aunque no te lo creas, están pasando cositas.
Están pasando cositas y algunas no las podemos entender, porque es que vamos a hablar de un hecho muy asqueroso y es que se ha hecho...
Me gustan, por cierto.
Bueno, uno se queda con estas mierdas y no sabe uno por qué, pero es así, el vídeo se ha hecho viral y es que en él se ve, no a cualquiera, no a un zumbado, una persona que dices, bueno, pues no es una, es un político, es alguien al que se le presupone cierta coherencia, capacidad, sí. ¿No? Vale, bueno, pues un político alemán sale lamiendo el inodoro, sí, sí, de unos baños públicos.
¡No! ¡Dios santo! ¿Quién haría eso?
¿Quién haría esto? Bueno, pues Martin Niemeyer. Martin Niemeyer se llama. Sí, sí, del Partido Democrático Libre. Él se ha grabado a sí mismo en un baño público en Stuttgart lamiendo no solo uno de los inodoros, pero así por todas partes.
Es asqueroso. O sea, no solamente... He visto el vídeo y es asqueroso.
Es desagradable verlo, ¿verdad?
Sí, sí, sí. Sí,
bueno,
sí.
Pues lamiendo uno de los inodoros, pero también la escobilla. Es que coge la escobilla del váter. La escobilla del váter, ¿qué tipo de bacterias puede tener eso?
Todo. Él se creería a lo mejor que era una gilda, ¿no?
¿Qué tipo de sustancia puede encontrar uno en una escobilla del váter al margen de lo que... claro, o sea, eso es vida nueva.
Sí, sí,
o sea,
sí,
ahí
sí.
Hay una colonia de la que perfectamente se podrían hacer estudios y, bueno, pues hacer una serie de televisión, por ejemplo.
Qué asco, de verdad me
llamo. Claro, o sea, ¿qué puede tener de mierda una escobilla?
Pues todo, tiene grumos y todo.
Qué asco. Y también el suelo, los suelos de los baños... ¿Públicos?
Bueno, ahí está la salsa, claro, efectivamente.
Bueno, pues también, el suelo también del baño. Lo que
¿también
deja
un... le metió mano
sí,
ahí?
Sí, también le metió mano.
No me lo puedo creer.
Sí, 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 y esto solo deja una cosa clara.
¿Qué pasa? Que no hay nadie al volante, ¿eh?
No hay nadie. Este señor además pretende que los ciudadanos le voten y esta le ha parecido una buena forma de ganarse el cariño de la gente. Según él mismo ha confesado, lamiendo inodoros en baños públicos demuestra que es libre para hacer lo que quiere.
Uf.
Justo los valores que promueve su partido, los de la libertad. Bueno, a mí lo único que me deja claro es que...
¡El asqueroso!
Un asqueroso.
Hombre, claro, por favor, pero ¿qué le va a dar ganas de saludar a este hombre para
claro.
Cuando vaya a ejercer el voto y
ni
dar un
votarlo.
Beso? ¡Qué asco, por
Eso
favor!
Es muy asco todo. De hecho, no es la primera vez que se le vincula con imágenes escatológicas y desagradables. Hace un tiempo, él a modo de broma, que le parecía súper graciosa, el político alemán simuló haberse dejado el bigote de Hitler. Uf, en Alemania.
¿Onda era este?
Tú imagínate que aquello es brutal. Bueno,
hombre, claro.
Pero no lo hizo. No se dejó el bigote de Hitler esperando a que le saliera pelo y luego recortándoselo como lo llevaba él, no. Sino que lo hizo poniéndose un trozo de mierda de su propia caca encima del labio superior.
¡Caca! Súper cagada y una súper cagadísima.
¿Cómo estás disfrutando, bebé?
Pues no te creas, porque la verdad que es bastante desagradable un hombre con mierda en la cara.
Ya, desde luego que sí.
Qué bonito, ¿eh?
Qué asco, de verdad.
El hombre
cambia
como,
ya, venga,
como te
ya,
digo,
ya.
No parece estar muy allá de la cabeza, la verdad. El caso es que suele hacer este tipo de vídeos reivindicando, como hemos dicho, la libertad individual de cada persona hacer lo que le dé la gana, que lo que no sabe es que también es libre de nacer el imbécil. El caso es que el partido político ha pedido disculpas por estas acciones, se ha desmarcado por completo, es decir, dicen que en el partido no están a favor de lamer paños públicos.
No lo tenían contemplado los estatutos, ¿no?
No lo tenían contemplado, no está dentro de su programa electoral.
Correcto.
Y que han iniciado un proceso para echarle de la formación lo antes posible.
Que creen que eso no le va a dar muchos votos, ¿no?
Pero no tienen mucho futuro.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Llegamos a nuestra sección precisamente de eso, de tecnología, hablando con Juan Diego Polo, que Juan Diego es un ingeniero de telecomunicaciones, también es consultor de tecnología, responsable del portal What's New, al que podéis encontrar en juandiegopolo.com, siempre con cosas muy interesantes. Su página web es muy interesante, juandiegopolo.com. Y en este programa, en Poniendo las Calles, hoy toca hablar sobre el nuevo ChatGPT 4.0, no tengo ni idea, ahora que nos lo explique, un especial sobre esta inteligencia artificial que está cambiando el mundo, te lo puedo asegurar. Luego hay que hablar sobre los nuevos ordenadores de Microsoft y también sobre las novedades relacionadas con la inteligencia artificial. Juan Diego, ¿cómo estamos? Buenas noches.
Buenas noches, Pulpo, ¿qué tal?
Pues muy bien, estoy sorprendidísimo porque hay que hablar de un poco de... Comenzamos con un poco de contexto para que lo entendamos todo, yo el primero. ¿Cómo está usando la gente a día de hoy ChatGPT? El mundo está empezándose a basar en el ChatGPT. Cuéntanos.
Inicialmente ChatGPT la gente lo usaba pues como un chat conversacional, como si fuese Alexa, ¿no? ¿Qué tal estás? Cuéntame cosillas, dime quién descubre América y poco más. A medida que iba avanzando los meses, la gente empezó a utilizarlo más para hacer resúmenes académicos, para enviar un PDF y conversar con él, Después la gente comenzó a descubrir que se podrían analizar archivos de datos, con lo cual se podía subir un archivo y empezar a pedirle gráficos. Y a partir de ahí el mundo empezó a circular y empezó a evolucionar hasta que llega un momento en que ChatGPT se está utilizando prácticamente en todos los sectores, desde para preparar exámenes hasta ayudar a escribir artículos periodísticos, lógicamente análisis de datos, creación de imágenes, porque está integrado con un sistema de creación de imágenes con inteligencia artificial, incluso para elaborar estrategias de acción en diferentes empresas, con lo cual actualmente está utilizando absolutamente para todo, pero su principal uso continúa siendo el resumir textos grandes y definir cuáles son los puntos clave de un documento.
Juan Diego, ¿OpenAI realmente se esperaba un éxito tan impresionante?
Yo creo que no, porque cuando OpenAI lanzó ChatGPT, yo creo que ni siquiera OpenAI sabía del potencial que tenía. De hecho, ha ido ofreciendo novedades y actualizando la plataforma a medida que iba viendo cómo la gente estaba utilizando ChatGPT. Si ChatGPT hubiese, o OpenAI hubiese esperado esa revolución que ha sido, yo creo que el lanzamiento habría sido muy diferente, habría sido como el lanzamiento del iPhone en su momento, como dentro de 5 días algo va a cambiar tu vida. Y no fue así, fue un lanzamiento bastante modesto, bastante sutil, bastante discreto, medio en las sombras. El boca a boca fue el que hizo que ChatGPT fuese lo que es hoy en día. Luego, lógicamente, Microsoft se le pusieron los ojos con chiribitas y invirtió un montón en OpenAI. Y Google empezó a temblar de miedo, pero todo se ha sido después. Yo creo que OpenAI no se esperaba para nada lo que hizo en su momento.
Porque ahora lanzan la versión 4.0, 40. ¿Esto realmente en qué va a cambiar?
La versión 4.0, a diferencia de la anterior, consigue trabajar tanto con texto, como con imagen, como con audio, y todo de forma simultánea. Es decir, yo puedo establecer una conversación con ChatGPT 4.0, como si fuese una persona, interrumpirla, y lo que hace internamente no es transformar esa voz en texto para después procesar el texto, para por último pasar el texto a voz, sino que directamente es capaz de trabajar con la voz y a una velocidad extremadamente grande, con lo cual parece que realmente estuvieses hablando con una persona. De hecho, ya hay vídeos donde ponen un ChatGPT 4.0 hablando con otro ChatGPT 4.0 y parece un diálogo para besugos que al final se genera algo productivo. Es decir, es una experiencia bastante interesante. Si ponemos a los dos 4.0 hablando entre ellos y les pedimos hablar sobre la Segunda Guerra Mundial, Y parece que estás escuchando un documental. Yo creo que la voz es lo más revolucionario, la forma de interactuar con la voz y, por supuesto, con los datos en esta última versión.
Y por lo visto, además, tuvieron ciertos problemas con la voz de Scarlett Johansson, ¿verdad?
Sí, porque una de las voces artificiales de la versión 4.0 se parecía muchísimo a la de Scarlett Johansson, a la viuda negra de Marvel. Sí. Y debido a que esta actriz hizo una película llamada Her, en la cual ella era la voz de la inteligencia artificial, de la cual una persona se enamora. Y por lo visto, OpenAI entró en contacto con ella para poder utilizar su voz, y ella dijo que no. Y una vez dado el no, OpenAI creó una voz que es muy parecida a la de ella, sin su permiso, y dicen que ellos no utilizaron su voz para entrenarla, pero el caso es que la voz era tan parecida que incluso la familia de la actriz pensaba que era ella. Fíjate. Y a partir de ahí pues ha habido pues problemas judiciales. Scarlett les ha dicho que retiren la voz, ellos retiraron la voz, actualmente ya no está disponible. Pero sí, el tema de voces artificiales que se parecen a famosos lo estamos viendo últimamente bastante y lo veremos más en el futuro.
Luego, además, me doy cuenta, claro, es que esto llama muchísimo la atención. Yo no sé para qué crees ahí, Juan Diego, que podría usarse esta voz.
Yo creo que el mundo, por ejemplo, de las clases particulares de idiomas es algo que va a tener mucha repercusión. El otro día hice una prueba y le dije a 4.0 que actuase como si fuese un profesor particular de francés, y que yo le iba a hacer preguntas en francés, él me iba a responder, después iba él a hacer preguntas, me iba a hacer preguntas sobre mi vida personal o profesional, y yo le iba a responder, y que cada vez que detectase errores en lo que yo decía, que me lo dijese. Y efectivamente me lo iba diciendo: mira, te has equivocado en esto, te has equivocado en otro, todo en francés. Cuando terminó la conversación de media hora, le dije: vale, pues ahora analiza todos los errores que yo he dicho y hazme una lista de enumerada de los errores y ejercicios para que yo practique para evitarlos en el futuro. Y así media hora cada día. Pues es impresionante, es como realmente contratar a un profesor particular y tenerlo en el móvil, porque la naturalidad con la que habla, la velocidad a la que reacciona, y estoy hablando de un profesor particular, pero podemos desde una persona que te atienda por teléfono hasta alguien que te atienda en un hospital para encaminarte al departamento correspondiente, una persona que te atienda por teléfono para solucionar un problema. En el momento en que tenemos una inteligencia artificial que habla de forma natural como un ser humano, las posibilidades se multiplican por un millón.
Porque desde el punto de vista empresarial, ahí, Juan Diego, ¿cómo podemos usar todo esto?
Yo he visto muchas necesidades de análisis de datos. Por ejemplo, una empresa tiene un archivo de devoluciones de artículos y se lo envía a ChatGPT y le pregunta a ChatGPT: perdona, de todo este archivo que tiene 70.000 líneas, quiero que me digas cuál es la categoría de artículos que más se devuelven y las devoluciones que nos están costando más dinero. Y dice: pues mira, los artículos de baño es lo que más se devuelve y las devoluciones de muebles es lo que más te está haciendo perder dinero. Vale, pues montame una estrategia para reducir los muebles. Y bueno, analizando el archivo veo que los motivos principales es porque el mueble no te cabe en la habitación. Intenta crear una aplicación de realidad aumentada para que el cliente ya sepa a priori cuánto ocupa y si le va a caber en tu casa. Y para solucionarlo, pues crea una nota de prensa y establece esa estrategia, envía de esta manera, utiliza el tono tal. Todo eso se puede, bueno, lo hicimos hace poco en un curso de Valley y tardamos media hora en realizar todo este proyecto. Algo que hace pues igual un año y medio habríamos tardado pues igual dos semanas. O sea, el momento en el que una empresa se da cuenta de que el análisis de datos, la creación de press release, la definición de estrategias de marketing, claro, que todo eso se puede agilizar a un día, es cuando las empresas dicen: espera, estoy haciendo algo mal. Lógicamente tiene unas repercusiones gigantescas en otros sentidos, pero la tecnología está ahí y el que no la abuse, pues seguramente se quedará atrás.
¿Sabes de lo que me he dado cuenta, Juan Diego? Que parece que estamos hablando de ChatGPT como si fuera toda la inteligencia artificial del mundo y realmente no es así. ¿Qué es la inteligencia artificial? Vamos a hablar claramente. Sobre todo, ¿dónde está ChatGPT dentro de todo este gran sector?
Inteligencia artificial envuelve un montón de cosas. Envuelve todo lo que es tecnología que de alguna u otra forma puede imitar a grandes rasgos cómo nosotros pensamos o actuamos. Dentro de esa inteligencia artificial hay una cosa que se llama machine learning, que es aprendizaje, digamos, automático, y después hay otra subsección que es el aprendizaje profundo, que es donde estaría ChatGPT, que ya son cosas más complejas, creación de imágenes, creación de texto, y que de hecho ni se sabe mucho cómo funciona. Hay como una especie de caja negra en las cuales a veces los mismos que programaron esa inteligencia artificial a veces se sorprenden con los resultados. Cuando una empresa solicita inteligencia artificial, no significa que estés solicitando ChatGPT, puedes estar solicitando cualquier solución que entre dentro de ese conjunto grande de inteligencia artificial, que puede ser desde entrenar datos para obtener previsiones hasta realmente utilizar ChatGPT para analizar o para crear textos o Midjourney para crear imágenes utilizadas en sus anuncios. ChatGPT es solamente un subconjunto de un subconjunto de un subconjunto. Esa inteligencia artificial es algo muchísimo más amplio y que lleva ya muchas décadas existiendo en el mundo.
Y además que llama muchísimo la atención, pero hay que dejar ChatGPT de lado, más que nada porque nos tenemos que acercar a los nuevos ordenadores de Microsoft, que parece que van a recordar todo lo que hacemos. ¿Esto cómo funciona?
Son ordenadores que han presentado con inteligencia artificial dentro, ya incrustada, ya propia y nativa del propio ordenador, y una de las funciones que han llamado Recall, y lo que hace es memorizar todo lo que estamos haciendo. ¿Qué archivo abrimos? ¿Cuándo lo abrimos? ¿Qué había en ese archivo? ¿Qué hicimos con ese archivo? De forma que si un mes después yo le pregunto a la inteligencia artificial: oye, había un archivo con el que trabajé, que hice algo, no lo encuentro, dime por dónde anda. Y él, que ha ido capturando todos nuestros movimientos desde el inicio de los tiempos con ese ordenador, pues es capaz de decirme: pues mira, hace un mes y medio estaba la situación así, estaba la situación así, trabajaste con eso, trabajaste con esto otro. Pero la idea es que podamos utilizarlo como si fuese realmente un asistente con todas sus letras dentro de su trabajo diario.
Es increíble. Es decir, que dentro de poco no va a hacer falta tener la estructura de carpetas y archivos con la que estamos acostumbrados, ¿no?
Exacto, en el futuro yo creo que eso ya será completamente obsoleto. Es decir, si nosotros queremos trabajar con un archivo, pues abrimos el ordenador, le decimos, ábreme el archivo aquel que era medio azul, que trabajé la semana pasada para el cliente no sé qué, y ya te lo abre. ¿Que dónde lo ha guardado internamente? Pues no lo sé, solo sé que lo ha abierto. Y cuando lo abres, dice, uy, esta versión no me gusta, pon la versión con la que trabajé la semana anterior, y que automáticamente te abra directamente la versión, que él mismo gestione el control de versiones, que él mismo gestione dónde y cómo guarda toda esa información. No estamos muy lejos de que eso ocurra.
Y luego otra cosa que me llama muchísimo la atención es que han presentado una función para traducir en tiempo real los vídeos de YouTube.
Sí, porque hasta ahora nosotros veíamos los vídeos de YouTube y podíamos poner subtítulos en cualquier idioma, pero lo que han presentado es una función que aún no está disponible, en la cual la voz del youtuber cambie de idioma en tiempo real. Es decir, que si abrimos un curso de ChatGPT, por ejemplo, en inglés, pues que apretemos un botón con el navegador Edge y nos traduzca directamente al español y podamos entenderlo. Pero imagínate las repercusiones que puede tener eso, porque abre YouTube todo el mundo de una forma impresionante con un solo clic. La demostración fue realmente sorprendente, aún no lo tenemos, pero bueno, no tardarán mucho para que realmente el idioma deje de ser una barrera.
Es impresionante. ¿Cómo te imaginas que la inteligencia artificial habrá cambiado el mundo dentro de 5 años?
Yo creo que todo esto que hemos comentado hoy es solamente la punta del iceberg. Yo creo que la inteligencia artificial está y estará dentro de 5 años para que atienda nuestras necesidades con un simple comando de voz. Que nosotros digamos con la voz qué es lo que queremos hacer. Si abrimos una imagen y decimos, mira, pon un pájaro arriba a la derecha, o quítame esa oreja que ha quedado muy grande en esta imagen que estoy editando, o no me gusta cómo te ha quedado el texto, todo esto con un micrófono, o incluso sin un micrófono. El hecho de que podamos interactuar con la tecnología de una forma más natural. Ahora parece que la inteligencia artificial está reservada para los que programan en Python, para los que tienen altos conocimientos de esto otro. Pero yo creo que está ahí latente esperando a que esa interfaz con el usuario sea mucho más sencilla, mucho más fácil de usar y que todos podamos crear cualquier cosa simplemente pidiéndolo. Y eso es algo que parece de una película de ciencia ficción, pero estamos muy cerca de conseguirlo.
Perdona, Juan Diego, ¿qué podemos hacer entonces para no quedarnos atrás?
Yo creo que lo más importante es estar antenados, es estar constantemente pendientes de lo que está ocurriendo. Escuchar este programa, por ejemplo, es saber lo que se está haciendo para que en el momento en que se despierte la curiosidad sobre uno de esos puntos, se busque información, se hagan cursos, se lean artículos, que intentemos reservar por lo menos media hora al día para saber qué es lo que está cambiando, para que no nos pille por sorpresa después como nos pilló por sorpresa el nacimiento de ChatGPT. Creo que esa media horita es fundamental, principalmente en estos tiempos que corren, para no quedarnos atrás.
Pues Juan Diego Polo, de verdad, muchísimas gracias. Ingeniero de telecomunicaciones, consultor de tecnología, responsable además por el portal What's New, al que todos los ponedores pueden seguir, encontrar también en juandiegopolo.com, porque hay un montón de información. Te agradezco un montón la información que nos das aquí en Poniendo las... Juan Diego, un abrazo, muchas gracias.
Un abrazo.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Solo Carlos Herrera pone su mirada en aquello que tienes que conocer.
La inestabilidad de la coalición de gobierno con sus socios ha llevado, por ejemplo, a que el gobierno ni siquiera presente en el Parlamento la ley del suelo, porque no iba a salir. Una ley que el sector lleva reclamando mucho tiempo y donde creen que por ahí pasaría buena parte de la solución al problema de la vivienda en España.
Para comenzar el día bien informado, despierta con Carlos Herrera.
Desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE. La historia está a punto de escribirse y tú puedes ser parte de ella.
Esto es la Champions, el mejor fútbol del mundo.
COPE se vuelca con la final de la Champions. El Real Madrid a por la 15ª. Este sábado desde las 3 de la tarde, edición especial de Tiempo de Juego con Paco González y Manolo Lama en Wembley.
¡Esto es fútbol puro!
Vive cada gol, cada jugada y cada momento de una final histórica en Tiempo de Juego. El número uno del deporte.
Strumming my pain with his fingers, singing my life with his words, killing me softly with his song, killing me softly with his song, telling my whole life with his words, killing me softly.
Good time, good time. Bueno, claro, es que esta es la versión de un temazo de toda la vida, el Killing Me Softly. Yo seguro, Rosa, que muchos ponedores estarán recordando esta canción. Esto fue el mayor pelotazo de los Fugees,
¿sí?,
en su debut allá por el año 1996.
¿Sí?
Pero, Rosa Rosado, por favor, tu misión, ¿qué pasó con ellos? Porque vendieron un montón, millones de discos gracias a esta canción y poco más.
Pues sí.
No se ha vuelto a saber nada de ello, Rosa Rosado.
Poco más. Ponedores, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Seguro que más de uno se ha puesto muy contento al escuchar esta canción porque es un temazo y posiblemente hace tiempo que no lo escuchas. Y es que, fíjate, esta sentida interpretación de Lauryn Hill les valió el reconocimiento mundial y dos premios Grammy. De hecho, en aquel repleto Madison Square Garden de Nueva York, donde estaba lo más granado de la industria estadounidense, se quedaron flipados cuando ganaron primero el Grammy a la mejor interpretación de R&B y luego el Grammy al mejor álbum de rap del año, que se dice pronto. Es que en aquel momento eran tres chavales que habían, claro, incluido esta canción en un disco.
¿Y todo esto cómo empieza? ¿Cómo se descubre que aquí hay mina?
Pues mira, ellos eran raperos de New Jersey, forman el grupo en el 89. En el 94 lanzan un primer disco con el que no tuvieron mucho éxito. Hasta dos años después, 1996, que llega el bombazo con el disco de Score, donde estaba esta versión. Y ellos deciden llamarse de Fugees, que viene de la palabra refugi, que es refugiado en español. Y es que ellos, como buenos raperos, eran muy de denuncia. De hecho, cuando se les ocurre versionar esta canción de Roberta Flack, ellos querían cambiar la letra y convertirla en una canción sobre la pobreza, sobre el abuso de drogas en su ciudad, con el título Matarlo suavemente, ¿no? Claro que para poder hacer eso tuvieron que consultar a los compositores del tema y el no tajante se escuchó hasta en la chatosfera.
Dijeron, venga, por favor,
por
no,
favor,
no toquen mi letra, por
no,
favor.
No, 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 si querían hacer una versión del tema tenían que respetar la letra y eso hicieron, respetar la letra tal y como la cantó Roberta Flack. Que tiene otro swing, tiene otra cosa, tiene otro flow, ¿eh?
Es sentimiento puro, mira qué voz. Qué temazo, Rosa, qué
pues,
temazo.
Pues sí, fue y ha sido el gran éxito de Roberta Flack, aunque ya era muy famosa cuando lanzó esta canción. En 1973 alcanzó número uno en Estados Unidos, Canadá, Australia, en el Reino Unido. Ganó tres Grammys con esta canción, grabación del año, canción del año, mejor interpretación pop femenina, y esto la convirtió en la primera artista en ganar el premio Grammy dos años consecutivos. Casi nada.
Madre mía, qué mujer, por favor.
Bueno,
por favor.
Y hablamos de esta canción.
¿Y qué sabemos de esta canción? A ver, ¿cómo llega Roberta Flack a cantar esta obra?
Porque mucha gente cree que es de ella y no. De hecho, es muy curiosa la historia de esta canción. Fijaos, 25 años antes de que Fugees ganaran el Grammy por el Killing Me Softly, iba Roberta Flack en un avión a Los Ángeles. Hablamos de 1972, que yo no había nacido y tú tampoco. Cuando escuchó en la radio por primera vez esta canción y la cantaba una tal Lori Lieberman. ¿Qué te parece?
Bueno, mantiene mucho la esencia de la original, que es esta, entonces.
Sí, pero a que se nota que es blanquita, ¿eh?
Sí, 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 no, no hay rasgos oscuros, es
efectivamente,
verdad.
Una jovencita rubia muy mona que, bueno, le empezó a caer muy mal a Roberta Flack porque la canción le gustó mucho en cuanto la oyó. Claro. Y cuando abrió la revista de estas de publicidad que llevan los aviones,
sí,
para ver si hablaban de ella, porque la famosa es ella, cáspitas, vais a encontrar un artículo en el que hablaban de Lori Lieberman. Claro, ¡onda! Ella dijo, pero vamos a ver, ¿pero quién, claro, es esta pájara de la que nunca he oído hablar y que tiene esta que no tenga yo, ¿no?
Claro.
¿Qué está haciendo aquí en la revista que no estoy saliendo yo? Bueno, pues esta chavala era una joven cantante que tenía dos managers que se dedicaban a componer canciones también y le compusieron esta canción, que son los que le dijeron a Fugees que nada de tocar la letra. Y la historia es curiosa porque ¿sabes en qué se inspiraron para componer esta pedazo de canción?
No tengo ni idea, Rosa.
Pues fíjate, en un concierto del cantante Don McLean, famoso en aquel entonces por su American Pie.
American Pie, claro.
Ella fue a verle en concierto, vino alucinada y con lo que les contó de esa sensación, de esas emociones, de esa tristeza con la que Don McLean estaba en ese concierto, porque a verdad te cuenta que la canción original es Matándome suavemente con su tristeza.
Con su tristeza, sí, sí, sí.
Esa tristeza era la que esta joven vio en Don McLean. ¿Os acordáis que hace unas semanas os contaba que tras estrellarse el avión en el que viajaba Buddy Holly, Big Bopper y Richie Valens, para él fue el día que murió la música y fue lo que inspiró a su American Pie? Pues de ahí viene el título original de esta canción. Matándome suavemente con su tristeza. Era un Don McLean que estaba roto de dolor por lo que había pasado. Y lo que pasa es que, bueno, pensaron que tristeza sonaba un poco regular para el título y decidieron cambiarla por canción. Killing Me Softly with His Song. Lo que pasa es que esta versión no triunfó. La cantó la pobre Lori Lieberman y no triunfó. Y Roberta Flack, después de escuchar el tema en el avión, llamó a los compositores y les dijo que ella quería cantar la canción. Ellos fliparon. Porque para aquel entonces ya era famosa, había ganado Grammys.
Sí, fíjate.
Y con ella triunfó lo más grande esta canción.
Claro, claro.
Y la música tiene cosas tan increíbles como que esa edición de los Grammys, la que triunfan los Fugees, salen al escenario y lo hacen precisamente a cantar con la mismísima Roberta Flack.
¡Qué bueno! ¿Sí?
Aquí están ellos y espérate, espérate cuando sale la...
A ver.
La más grande.
Por favor.
Lo pelo de punta,
Pulpo, ¿eh? ¡Qué momentazo! En el momento más importante de la música, en la ceremonia de los premios Grammy.
Sí, aparecieron con ella. Bueno, fue una forma de completar el círculo maravillosa, invitar a la mismísima Roberta Flack a cantar la canción con ellos. Fue tan bonito. No tiene muy buena imagen porque hablamos de 1997, pero merece la pena ver esta actuación. Es muy emocionante ver sobre el escenario unos jovencísimos Fugees y una Roberta Flack ya muy mayor cantando juntos esta canción. Es que la música no tiene edad, no tiene fronteras, no tiene religión, siempre tendiendo puentes, emocionándonos. Y fue muy bonito, la verdad es que sí.
Hombre, claro, por favor. Y también incluso para los Fugees, el reencuentro con esta mujer, el homenajearla de esa manera cuando obtienen el premio Grammy y, oye, y contar directamente con Roberta Flack. También para ella, que la inviten, ¿no?
Efectivamente, fue muy grande esa ceremonia, esa entrega de premios. Y bueno, ¿qué pasó con los Fugees después de aquel momentazo tan increíble y de llevarse a casa dos Grammys? A ver, ese gran disco es de Fugees, el más conocido de todos gracias a esta canción, fue el segundo y el último, de Score. Vendió solo 6 millones de copias en Estados Unidos, 22 millones en total. Vendieron muchísimo, es uno de los más vendidos de la historia, multiplatino, pero aún así eso no bastó para mantener vivo al grupo y The Fugees se separó al año siguiente.
Vaya. Ready or not, here I go. Ready or not, por favor.
Sí, 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 sí. Qué mazo, ¿eh?
Sí, a mí que me sonaba que también hicieron una canción de una versión de un tema de Bob Marley. No recuerdo cuál, pero creo que versionaron a Bob Marley.
Pues hicieron el Fugila, que fue otra también medianamente conocida, pero no muchas más. En 1997 cada uno de sus integrantes inicia su carrera en solitario. Lauren Hill y Wyclef Jean tuvieron mucho éxito con sus discos. Fíjate, claro. Wyclef Jean, que trabajó como productor después de un montón de artistas.
Hombre, claro.
Empezó con Destiny Child, con Santana, con Shakira, lanzó su propio disco. Le ha ido muy bien en la música. Mientras que Pras, bueno, se centró en la grabación de bandas sonoras y también en la interpretación. Y lo que pasó es que, a ver, Lauren Hill, con 23 años, multimillonaria, se convierte en una de las grandes estrellas del hip hop. Es que su nombre aparecía en los créditos de dos de los álbumes más vendidos de todos los tiempos. Uno este, de Score de los Fugees, más de 22 millones de copias. Y luego llegó su debut en solitario en el 98, con el que ha vendido 10 millones de discos y arrasó de una manera nunca vista para una mujer en la industria del disco. Estableció el récord de ganar más de 5 Grammys en una noche. Es que era lo más.
Hombre, claro.
Cuando sacó ese Miss Education of Lauren Hill. Bueno, pues ahí se quedó todo. Fue su único disco de estudio, pero al poco tiempo de explotar como estrella, limitó sus giras, cancelaba los conciertos nada más salir al escenario, comenzaba los conciertos 2 horas más tarde, siguió haciendo bolos de aquella manera, grabando temas de aquella manera,
5 de los hijos de Lauren Hill son hijos de un hijo de Bob Marley. El otro es de padre desconocido.
Rosa, tengo que confirmar que efectivamente Fugees versionaron el No Woman No Cry, ¿eh?
Pues mira, maravillosa versión.
Sí, sí.
El caso es que esta mujer acabó en la cárcel por evasión fiscal.
Fíjate, con la pasta que ganaba.
Efectivamente, su carrera se fue al garete y era una pena porque era monísima y empezó en el mundo de la interpretación, en el teatro, en el cine. De hecho, la podéis ver en Sister Act 2, la película de la monja con Whoopi Goldberg.
Sí, sí, qué gran artista, por cierto.
Efectivamente, pero luego nada, nunca contó nada, con lo cual ese silencio ha incrementado el misterio que rodea a esta mujer y es una pena porque al final su lugar como figura reivindicativa de la música negra pues lo han terminado ocupando figuras como Beyoncé. Pero bueno, yo hubiera tenido mucho futuro, desde luego.
Sí, sí, desde luego que sí, Rosa, claro
que
sí.
De todas formas, la vida de este grupo se resume en éxito, cárcel y polémicas varias, porque Brass, que es otro de los Fugees, también ha sido condenado a la cárcel por espionaje y por traición a la patria.
No, de verdad. ¿Cómo salen estos artistas y triunfan siendo cada uno de esa manera?
Bueno, sí, ha sido acusado de espionaje y de,
conspiración
para defraudar a Estados Unidos manipulando testigos y blanqueo de dinero.
Madre mía, por favor, vaya pieza, ¿eh?
Efectivamente, esto le podía costar 20 años de prisión, sí, también sí,
claro,
te lo digo.
Claro.
Pero mira, aquí estamos escuchando esta versión maravillosa. No Woman, No Cry. Qué bonito. Bueno, aun con todo, el año pasado, en julio de 2023, que esto no hace mucho, en Filadelfia hubo un festival al que invitaron a Lauren Hill, que ahora tiene 48 años, como parte de un tour en el que celebraba los 25 años de su disco como solista. Y a mitad de la actuación aparecieron Wyclef Jean y el rapero Pras. Por lo que los asistentes a este festival han sido los últimos en ver a los Fugees tocando juntos y en directo. Y para terminar, a ver, son muchos los artistas que han versionado el famoso Clean Me Softly, desde Shirley Bassey, Alicia Keys, Toni Braxton, Pitingo tiene una versión Epa English.
Sí, 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 y funcionó muy bien, ¿eh? Le fue muy bien a Pitingo.
Sí, hay versiones que han hecho pues en toda Latinoamérica, en todas partes, pero de todos ellos me quedo con esta increíble versión. A ver si sabéis de quién.
Hombre, claro, si le he puesto en el programa a Rosa hace un montón de tiempo y se la puse un día Herrera y alucinaba. Creo que es el gran asturiano Tino Casal.
Sí, señor. Tal como soy.
Sí.
Tino Casal, que fue uno de los iconos del pop español de los años 80 y creo que se merece ser el siguiente protagonista de esta sección, ¿te parece?
Me parece perfecto, Rosa.
Falleció demasiado pronto, dejó una carrera musical breve, pero que merece ser contada, sí, señor.
Desde luego que sí, además por una imprudencia, por no ponerse el cinturón de seguridad, un golpe tonto contra la manilla del asiento delantero de un vehículo.
Pobrecito mío, así que bueno, si vais en la carretera, ojito, paciencia, prudencia y el cinturón puesto.
Di que sí. Rosa Rosado, un placer como siempre.
Y a escuchar Poniendo las Calles, ¿eh? Que no me enteré yo.
Ole, un besito.
Besito, adiós.
Hasta luego.
Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE. Estar informado.
Es verdad que El Padrino es una de las grandes películas del siglo XX. No solo cuenta con una interpretación magistral, sino que cuando Francis Ford Coppola decidió que iba a dirigir esta película, estuvo estudiando la obra original a fondo, para que no se le escapase ningún detalle. Y es que el libro de Mario Puzo se inspiró en la auténtica mafia italiana, en sus costumbres, en sus formas de actuar y también en el valor que dan a la familia. Y eso es algo que también sorprendió a Francisco Barba, jefe de la sección de robos de la UDEF, cuando hace unos meses se enfrascó en una superoperación coordinada por la Europol.
Agentes de todo el mundo consiguieron detener a ladrones del crimen organizado en Nápoles que actuaban por toda Europa robando relojes. Pero vamos a ir por partes, porque para entender en qué ha consistido exactamente esta operación, primero tenemos que hablar de los Paranza. Así es como se conoce a los criminales extranjeros que se dedican a robar en España y en otros países. Son grupos de unas 3 o 4 personas que suelen robar en zonas turísticas de lujo del país en el que se encuentran, como puede ser en nuestro caso Marbella o Mallorca.
Al parecer llevaban haciendo esto durante bastante tiempo, aunque sobre todo cometían los robos en las épocas de buen tiempo. Así lo explicaba Francisco Barba, jefe de la sección de robos de la UDEF.
La temporada de actividad del grupo criminal napolitano aquí en España efectivamente coincide con el buen tiempo, cuando el reloj está a la vista. Es evidente, estamos hablando de meses de marzo a octubre, noviembre, que la actividad pega un bajón. Su actividad no se va a extender a más de 1 o 2 delitos. En cuanto ya han conseguido su objetivo, van a dar salida y va a cesar su actividad, van a retornar a su país.
Cuando la policía se dio cuenta de la frecuencia de estos robos, decidió dar un golpe coordinado para detenerlos y en 2002 le pidió ayuda a la italiana. La clave era localizar tanto las zonas en las que actuaban como el origen de los ladrones.
Desde hace ya aproximadamente 2 años tenemos detectadas unas zonas muy concretas que ha surgido además una colaboración a nivel nacional con esas plantillas policiales. Estamos hablando de Madrid, fundamentalmente su barrio Salamanca, la Milla de Oro. Estamos hablando de Málaga y fundamentalmente su localidad de Marbella. Baleares, con Ibiza en un primer plano, Palma de Mallorca también y Barcelona.
La investigación llegó a la conclusión de que la actividad delictiva de los Paranza estaba financiada por el crimen organizado, lo que hizo aún más fácil su detención. Pero claro, con esa colaboración internacional lo consiguieron. Por ejemplo, accedieron a zonas napolitanas impensables hasta ese momento. Allí fue donde vieron el respeto que tenían hacia la familia y también hacia la policía.
En el momento de llevar a cabo las detenciones, muchos de los delincuentes estaban en su seno familiar y había familiares. Nos sorprendió también a la policía española el gran respeto que se tiene a la institución policial allí. Y detalle de eso es efectivamente el buen trato, no solo que nosotros dimos nuestros familiares, sino que fue correspondido, ofreciéndonos incluso café en algún caso.
Robos de relojes de alta gama valorados en miles de euros. Pero, ¿es tan fácil vender después estos relojes que se roban? ¿Pueden venderlos sin la documentación? Álvaro Martín es el propietario de Pawn Shop, es una casa de empeño de artículos de lujo, y él nos explica cómo hacen a la hora de tasar los relojes.
Lo primero, a nivel tasación, ¿vale? Pues obviamente conocemos el mercado, sabemos en qué precio se mueve cada modelo y es muy importante, obviamente, el estado del reloj y también saber si dispone de su caja y de su documentación, ya que si no tiene la documentación el precio pues varía bastante de su tasación, porque es un, digamos que la documentación es un papel que demuestra que ese reloj es original, que es de buena procedencia, entonces es un coleccionista a la hora de comprarlo, pues digamos que tiene una revalorización importante a la pieza.
Además de la documentación que nos ha comentado, las piezas no permiten identificar al cliente. Antes sí, pero claro, ahora con la protección de datos es imposible.
Las piezas, por norma general, las piezas no se identifican a un cliente, ¿vale? Antiguamente, por ejemplo, Rolex y Patek Philippe, bueno, Patek Philippe lo sigue haciendo. Sí ponen la documentación a la persona que se lo ha vendido por primera vez. Esto no significa que tú no lo puedas comprar en el mercado de segunda mano y lo puedas revender lícitamente. Entonces, eso digamos que realmente eso no afecta a nada. Casi ninguna marca ya especifica el nombre del cliente que lo ha comprado, sobre todo por tema de protección de datos, pero digo, a nivel comprarlo no influye en el precio.
Álvaro explica qué hacen cuando un cliente les llega con un reloj. Si tienen toda la documentación no hay problema, todos los relojes llevan un control policial, pero si no lo llevan es distinto.
Sí, a ver, la cuestión, nosotros cuando no tiene documentación, ¿vale? Digamos que para también cerciorarnos, porque todos nuestros relojes pasan un control policial, ¿vale? De Policía Nacional, para una vez que los compramos comprobar que no han sido robados, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa? Nosotros, previamente a ese control, también un poco queremos saber la procedencia del mismo. Entonces, si tú vienes a mi tienda, te haré unas cuantas preguntas de control para también saber la procedencia de o sea, también nosotros estamos más o menos convencidos de que ese reloj obviamente procede de forma lícita, no es un reloj robado. Tenemos que estar un poco, digamos, más en alerta cuando no vienen con documentación.
Y como nos ha explicado antes Álvaro, también hay un filtro policial. Ellos investigan si están o no denunciados. Así nos lo explica.
Te comento, sí, nosotros tenemos un libro policial, de Policía Nacional, en el que, digamos, cada reloj que compramos se anota persona que se la ha comprado, DNI de la persona que se la ha comprado, modelo en concreto y número de serie e importe, ¿vale? Estos libros semanalmente se envían de forma escaneada a un grupo especializado de la Policía Nacional que investiga reloj por reloj que no estén denunciados y, obviamente, si hubiese algún caso de denuncia, pues te llamarían y te dirían que ese reloj está totalmente confiscado por ellos, lógicamente.
Con esto sobre la mesa vamos a ponernos en el supuesto de que queremos comprar un reloj. El gran consejo es ir a tiendas de confianza, siempre, y sobre todo pedir la factura. Atento.
Bueno, a ver, número uno, que comprar en sitios de confianza. O sea, no compréis en la típica tienda que no conocéis de quién es, no sabéis si es seria o no es seria. O sea, sobre todo ir a tiendas de confianza. Segundo punto, siempre que compréis un reloj, que os den una factura, siempre. ¿Por qué? Mucha gente quiere pagar en efectivo y si tú pagas en efectivo no te van a emitir una factura. Entonces, ¿qué pasa? Como ese reloj se ha denunciado, tú no tienes una prueba de demostrar que has comprado ese reloj lícitamente en una tienda. Hay que ser serios en este negocio y ahí no todo el mundo lo es.
Ponedores, ya sabéis lo que hay que hacer si queréis comprar un reloj de lujo, de segunda mano. Fundamental ir a sitios de confianza y siempre pedir un documento que acredite esa compra.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Pues es verdad que ya son más de 7 meses los que dura la guerra entre Israel y Hamás. Es un conflicto que parece que siempre ha estado ahí, que lleva décadas y nunca se resuelve. Bueno, pues hoy en nuestro espacio dedicado a la historia comenzamos una serie de 3 capítulos dedicados a la llegada del pueblo judío a la península ibérica. Así que nos toca conocer, vamos a intentar conocer, mejor dicho, su origen, y el encargado de ubicarnos en acontecimientos históricos en este programa, ya sabes que es José Luis Corral, escritor, también catedrático de Historia Medieval. José Luis, muy buenos días y bienvenido, ¿cómo estás?
Pues bastante bien para cómo está el mundo.
Ajá, muy bien, fast finger no, please. Es que estamos comenzando ya esa primera ronda de información de la llegada de los judíos a la península ibérica, pero te quiero pedir, por favor, que nos expliques realmente el origen del pueblo judío.
El origen del pueblo judío es una mezcla de historia y de mito, con lo cual hay una serie de controversias donde influye muchísimo la política y, por supuesto, la religión. La mayor parte de los historiadores convienen que el pueblo judío tiene su origen en el pueblo semita, un tronco común del cual forman parte los judíos y los árabes, que son originarios del sur de la actual Irak, de la zona de la desembocadura del Tigris y del Éufrates, un pueblo que emigró hacia la actual tierra de Israel, de Palestina, en tiempos de un personaje muy conocido, el patriarca Abraham, que es el padre, el fundador de las 3 grandes religiones, sobre todo del Islam, del judaísmo y también del cristianismo. Por tanto, tiene su origen esas tierras de Ur, de Caldea, de Uruk, allá por el 4.000 antes de Cristo.
Fíjate, José Luis, me estoy dando cuenta que siempre hemos escuchado la palabra diáspora si hablamos del pueblo judío. Cuéntanos a los ponedores, por favor, ¿qué es eso de la palabra diáspora?
La diáspora es una palabra que hace referencia a un hecho histórico, que es la dispersión del pueblo judío en varias ocasiones. Primero con la destrucción del templo de Salomón en el año 587 o 586, que hay dos posibilidades por cuestiones cronológicas, con la invasión de los asirios, de los babilonios, de Nabucodonosor en ese año, y una primera cautividad de Babilonia del pueblo judío. Y después la gran dispersión de las guerras judías, de las 3 guerras judías contra los romanos, hasta que acabó la última, tercera y última gran guerra con esa diáspora, con esa dispersión por el mundo mediterráneo del pueblo judío. Eso se hace alusión a la diáspora, ¿no? La dispersión del pueblo judío después de haber perdido una serie de guerras.
Hombre, es que hay que decir que no fue una sola, ¿eh? Sino que a lo largo de la historia han tenido varias, ¿no? Y no quiero decir...
Bueno, el pueblo judío ha tenido muchas guerras a lo largo de su historia. No solamente guerra de conquista, el pueblo judío conquista la tierra de Palestina y después ha sufrido una serie de guerras tremendas por parte de los persas, de los asirios, de los babilonios, la invasión incluso de los egipcios allá en la época de Ramsés II, en el Imperio Medio. Bueno, por tanto, y no les vamos a dar las guerras que ha habido en la época moderna y contemporánea, o en la Edad Media, guerras tremendas en tierra de, en la actual Israel, de Palestina, las cruzadas, invasiones, hasta los propios mongoles aparecieron por allí hace el año 1254. Uh-huh. Bueno, ha sido una tierra de una gran cantidad de guerras, de invasiones, porque está en un lugar geoestratégico entre Asia y Europa, entre Europa y África, entre Asia y África, un lugar de paso y, por tanto, un lugar muy conflictivo a lo largo de la historia.
Ya. José Luis, ¿cuándo fue exactamente cuando llegaron los judíos a la península ibérica?
La llegada de los judíos a la península ibérica, a las actuales España y Portugal, es también bastante controvertido, porque hay algunas notas en la Biblia que hablan de un país o de un lugar o de una ciudad, no sabe muy bien, llamada Sefarad, que será la patria de los judíos de la diáspora en la península ibérica. Hay algunos historiadores que plantean que ya en el siglo VI antes de Cristo, con la invasión de los babilonios y la destrucción del templo de Jerusalén, ya vinieron judíos a la península ibérica. Pero bueno, con seguridad aparecen ya judíos en la península ibérica en torno al siglo II, III después de Cristo. Por tanto, serían los judíos que llegaron con la destrucción de Jerusalén, con la tercera guerra de los judíos en la época de Adriano, a partir del año 136. Antes existen mitos, leyendas, pero no hay ningún dato constatado de que existiera una inmigración judía a España antes de la segunda mitad del siglo II, ya después de Cristo.
José Luis, ¿qué es lo que realmente ocurrió en la época visigoda?
La llegada de los judíos a la península ibérica, que se produce probablemente en la segunda mitad del siglo II, consistió en una serie de establecimientos, sobre todo en las ciudades, de gentes que hacían lo que llamaríamos negocios. Durante el mundo romano, los judíos son aceptados sin ningún problema en todas las ciudades, en todas las regiones, pero con la caída del Imperio Romano comienzan a tener problemas. La península ibérica fue ocupada por los visigodos, un pueblo germánico, que desde luego no tuvieron una muy buena relación con los judíos, más bien una relación bastante tirante, ¿no? Bastante extrema. De hecho, la mayor parte de los textos jurídicos de época visigoda van contra los judíos. Una serie de restricciones, una serie de problemas, de prohibición de matrimonios mixtos, por supuesto, prohibición de que haya contacto directo entre judíos e hispanos, y hispano-romanos, hispano-visigodos. Por tanto, no fueron unas relaciones en absoluto fluidas, más bien todo lo contrario.
José Luis, otra cosa importante que tenemos que conocer los ponedores. ¿Dónde fue donde se establecieron cuando llegaron a la península ibérica?
Bueno, los judíos, conforme van llegando a la península ibérica, seguramente en varias oleadas entre el siglo II y el siglo IV, después de Cristo, se van instalando, sobre todo, en un primer momento, sobre todo en las ciudades. Pequeños núcleos, pequeños grupos en esas ciudades romanas, algunas en decadencia, otras en una cierta actividad económica, y son en estas ciudades, en las grandes ciudades, donde los judíos encuentran, estos colectivos judíos encuentran una serie de manifestaciones, de actividades económicas para poder practicar lo que ellos mejor conocían, que era sobre todo la industria, la artesanía y el comercio. Pero desde ya muy pronto, desde el siglo III probablemente, se concentran en guetos, en barrios cerrados, en barrios en los cuales los judíos viven en pequeños colectivos, pero sin apenas relación desde el punto de vista social, económico sí, pero desde el punto de vista social no, y desde luego mucho menos desde el punto de vista familiar, con el resto de la población. No hay matrimonios mixtos, no se mezclan con la población, incluso en algunas disposiciones de los concilios visigóticos, por ejemplo en el concilio de Elvira a principios del siglo IV, se dice taxativamente que no haya relación. Por ejemplo, en la gastronomía, que no coman juntos, para entendernos, que no cenen juntos, que no coman juntos cristianos y judíos. Por tanto, hay una segregación desde el principio de estas dos grandes comunidades, la comunidad judía y la comunidad hispano-romana. Por otro lado, estaban prohibidas las relaciones sexuales entre judíos y cristianos y también los matrimonios mixtos. En consecuencia, tanto por el lado judío, que siempre han tenido una endogamia, una relación interna muy intensa y no se han relacionado con otro tipo de grupos, de grupos religiosos, etcétera, y también por parte de los cristianos, por parte de los visigodos, de los hispanorromanos y después de los visigodos, que en absoluto consideraban propicias esas relaciones mixtas. Por tanto, una segregación por las dos partes.
Claro, y ahora hay que situarse en el año 711, porque hemos llegado hasta ahí, que es cuando aparecen los musulmanes. ¿Qué es lo que ocurrió entre ambos entonces?
Al final del reino de los visigodos, hablamos del año, en torno al año 700, las tensiones entre los judíos y los visigodos son realmente extremas. De hecho, en los concilios visigodos, donde se disponen alguna serie de cuestiones legales a este respecto, hay una verdadera persecución muy dura contra los judíos, que son considerados poco menos que alimañas. La llegada del Islam en el año 711, con el desembarco de Tarik y al año siguiente de Muza en la bahía de Algeciras, supone un cambio radical para los judíos en la península ibérica. De ser perseguidos, oprimidos, incluso esclavizados por los visigodos, a convertirse en los, esto es cuestiones de las paradojas de la historia, en convertirse en los principales colaboradores de los musulmanes, de árabes y bereberes, después del año 711. Son los judíos los que van a ver cómo la llegada del Islam supone para ellos una verdadera liberación después de las terribles persecuciones que habían sufrido en la época tardo-visigoda. Por tanto, acogieron a los musulmanes como verdaderos liberadores y, de hecho, les ayudaron muchísimo a entender la geografía, la política de la península ibérica y facilitar la conquista. Bueno, estas son las paradojas que tiene la historia. Ahora son enemigos acérrimos, musulmanes, sobre todo árabes y judíos, pero en los orígenes del Islam en la península ibérica, los judíos fueron los principales colaboradores de la conquista islámica por parte de los árabes.
Qué interesante, por favor, José Luis, qué interesante. Así fue la llegada del pueblo judío a nuestra península. La semana que viene, si te parece, continuamos con su estancia aquí en otro capítulo. Muchas gracias, José Luis Corral. Un abrazo enorme.
Bueno, muchas gracias. Hasta la semana que viene. Buenas noches y seguiremos con los dos próximos capítulos de esta historia de los judíos en España.
Siempre tan interesante.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Sentirme como una colilla con mis labios al fumar. Colgarme de cualquiera que le guste tras luchar. Qué inoportuno fue decirte, me tengo que largar, pero qué bien estoy ahora. Volver a hablar de princesas que buscan, tipos que coleccionar a los pies de su cama. Eres algo que he olvidado ya. Ando silbando, me paro con la gente a charlar, me tomo algo, sonrío y me a tomar, escucho música y me pongo a bailar. Sigo flipando cuando veo mi cara en el as. Últimamente las cosas cambian cada vez más. A veces pienso que algo malo viene detrás. Me siento como una colilla con los labios al fumar. Me cuelgo de cualquiera que le guste tras luchar. Qué inoportuno fue decirte, me tengo que largar, pero qué bien estoy ahora. Quiero volver a hablar de princesas que buscan, tipos que coleccionar a los pies de su cama. Eres algo. Buscando una sonrisa de repente en un bar, una calada de algo que me pueda colocar, una película que consiga hacerme llorar. De princesas que buscan, tipos que coleccionar a los pies de su cama. Eres algo. No quiero volver a hablar de
Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Testigos de la fe.
La vivencia de los cristianos en COPE.
Emma León, directora de Alfa España.
El mensaje no cambia, pero sí que va cambiando un poco la manera de transmitir ese mensaje. Cuando yo en 2010 hice mi primer curso, los vídeos que había era un monólogo de 45 minutos de un señor que, bueno, uno de los pioneros de Alfa en Londres, ¿no? Y muy, estaba muy bien, pero claro, ahora mismo nadie se traga un monólogo de 45 minutos acerca de quién es Jesús. Entonces los vídeos los hemos cambiado totalmente, son súper amenos, son buenos, pero el mensaje sigue siendo el mismo.
Son las 3, las 2 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.